Amén. Bienvenidos todos. Gracias. Mira, necesito pedirte un favor. Acompáñame de pie. Un momentito. Vamos a aprovechar que hay fresco hoy, ¿verdad? Procura escoger a alguien y va a aparecer en la pantalla en un momento la proclama de la iglesia. La proclama es con lo que iniciamos cada día. Pero algo que nos cuesta trabajo a algunos es hacer rutinas. Y otros nos encantan las rutinas. Yo soy de algunas rutinas. Pero creo que vale la pena que hagamos algunas modificaciones con frecuencia. Tú te sabes la proclama segurito. Es aquella que empieza, cerca de mí está la palabra en mi boca y en mi corazón. Pero hoy te quiero invitar a hacer algo difícil para algunos. Para algunos es muy difícil. Si es alguien de confianza va a ser fácil, ¿verdad? Si yo veo a la cara a mi esposa y le digo, cerca de mí está la palabra en mi boca y en mi corazón, me es fácil porque es mi esposa. Pero a lo mejor ahorita te va a tocar alguien que no conoces, pero haz un esfuerzo por decir la proclama que está declarada ahí en la pantalla. ¿Me apoyas? Escoge a alguien que está cerca de ahí y dile con toda tu fe esta proclama. Amén. Gracias. 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 Ahora toma tu lugar. Toma tu Biblia, ¿verdad? Hace algunos años, cuando tú no habías nacido, los pastores decían,
abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan.
Ahora decimos, enciende tu iPhone en tu Biblia electrónica, en tu e-Biblia, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados hijos míos, el apóstol Juan así era, muy amoroso. Y esa es la razón por la que he elegido tantos pasajes del apóstol Juan esta noche. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Puedes decir esto con mucha firmeza? Dios es amor. Amén. Hemos hablado del amor incondicional y es el amor que Dios nos ha dado primero. Más adelante, en 1 de Juan 4, versos 19 en adelante, dice, nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. El amor de Dios es lo que ha hecho todo en nosotros. Y yo creo que vale la pena hoy, en función del tema que quiero compartir, del pasaje más conocido de la Escritura, que es, léelo fuerte en la pantalla conmigo, porque de tal el Señor es el ejemplo del amor, de tal manera amó Dios al mundo. Tú y yo estábamos en el mundo y en esa circunstancia de estar en el mundo, Dios nos amó con todos nuestros defectos y virtudes, con todos nuestros pecados. Porque Él dio a su Hijo en paga de esos pecados para que entonces alcancemos salvación y vida eterna. De eso se trata este concepto de amor. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que hoy me puedo venir aquí, parar delante de ti y decirte, necesitamos más amor? Ahora, yo sé que nos amamos, de verdad, a muchos de ustedes les amo incondicionalmente, pero con muchos de ustedes tengo un amor más cercano porque nos hemos convivido, nos conocemos. Ayer, con un grupo de hermanos preciosos, nos fuimos a tomar una cena, de esas cenas que solo entre deportistas acostumbramos, comida saludable, tú sabes, ayer me comí una ensalada de cebolla con cilantro, con un crocante de carne al pastor, sobre una base de maíz macerado hecho tortilla. Unos tacos al pastor buenísimos. Y entonces con esa relación vamos creciendo en el amor. Y cierto, nos amamos y tenemos más relación unos con otros. Sin embargo, ¿cómo es que llega esto? Porque de lo que hoy te voy a compartir es de la visión para este año, para esta casa. Dios nos ha dictado una misión que te decía mi esposa. Tres cosas fundamentales: predicar el evangelio a toda persona. Por esa razón tú estás aquí, más seguro. Alguien te compartió y viniste. Pero la segunda cosa que deseamos es depender del Espíritu Santo, porque de esa dependencia a veces el Señor hace milagros. Y la tercera cosa es poder desarrollar en cada uno de nosotros la actitud de Jesucristo, una actitud que nace en el amor, que continúa en el servicio y avanza hacia la predicación del evangelio. Pero también Dios nos ha dado una visión muy clara: ser un discípulo de Él, haciendo otros discípulos. Esa es la razón por la cual este equipo de servidores de la iglesia hoy cierran ese ciclo al recibir un reconocimiento público de haber cursado el proceso de formación de esta escuela. Ahí no termina, ¿verdad? Mi esposa está preparando lo que es el segundo nivel de la escuela de la fe, y eso va a ser buenísimo porque será un discipulado más teológico, no tan concentrado en el servicio y en la base de caminar en cómo hacemos la iglesia para servir y crecer, pero más enfocado en desarrollar algunas otras cosas como técnicas de evangelismo, como los temas homiléticos, hermenéuticos. Y bueno, mejor no les digo mucho porque es un proceso, nos va a llevar todavía un tiempo, pero es bueno saber eso, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es que llego a este punto de decir, bueno, Señor, este año tenemos que hacer algo que valga la pena para tu reino? Y no sé qué hacer, porque yo decía, va bien la construcción, tenemos un templo. Y el Señor me dijo amorosamente, no habito en templos hechos de mano de hombre. Dije, es cierto, Señor, tú habitas en el templo de mi corazón. Y ahí partió y empecé a reflexionar. Y de repente surgió una sola palabra: amor. Dije, Señor, ¿nos falta amor? Y digo, no, ustedes se aman. Hay que desarrollar el amor. El amor, como no es un sentimiento, sino una decisión, requiere ejercitarse, requiere crecer, ¿verdad? Nosotros regularmente pintamos al amor con un corazón, ¿sí o no? Y esto es porque desde la antigüedad, cuando tú sentías algo en relación a las relaciones afectivas, el corazón se agita. Cualquier emoción recae aumentando las palpitaciones de tu corazón, lo que se llama frecuencia cardíaca. Bombea sangre tu cuerpo por alguna razón. A veces es emocional, a veces es física. Y está para eso ese órgano. Y por eso nos gusta relacionar el amor con esa reacción. Y por eso casi todo lo hacemos de esa forma, con el corazón, ¿no? Y tú vas a ver muchas ilustraciones del amor en base al color rojo, al corazón, etcétera, porque es algo que asociamos fácilmente. Amén. Pero el amor es una decisión. Yo decido cada día de mi vida amarles. Es una decisión. No tiene que ver con que me caigan bien o no. Es una decisión que tomo delante de Dios porque Él me amó primero. Y si me dio ejemplo, yo quiero seguir su ejemplo. Y eso es bueno para ambas partes. ¿Estás ahí conmigo todavía? Entonces, el Señor me da esta perspectiva del amor. Y yo continúo avanzando en entender, entonces el amor es la clave de lo que tenemos que hacer como visión este año. Sí, busco en la escritura y encuentro primera de Juan 4 y sale este pasaje que acabamos de leer, pero continúa el verso 20 y el verso 21. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mira, por si acaso voltea, ¿ves al hermano que está a tu izquierda? ¿Al que está a la derecha? ¿No? ¿Eh? ¿Puedes ver al hermano que está enfrente de ti? Lo puedes ver. Entonces el apóstol Pablo dice, si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Mira, si estás cerca de alguien con quien tienes confianza, ¿por qué no le das un buen abrazo ahorita? De verdad, porque las demostraciones de amor no siempre son... Venga, bésame. ¿Verdad? Gracias. Hasta el 26.
Doy un abrazo de amor. Quiero.
Bienvenida. Feliz cumpleaños. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Mira, algunos les costó trabajo porque se quedaron ahí pegados en la banca. Y dice el hermano Marto, San Marto, en su libro Primera de Nicreas 4:4, hay que despegarles ese trasero de la banca a algunos. Pero no voy a forzarte, pero voy a enseñarte. El amor es acción. Y entonces, al amarnos, estamos cumpliendo el mandato de Jesús, porque Él nos dijo que nos amáramos unos a otros. Y por eso hoy tengo una proclama sobre tu vida. Hoy profetizo sobre ti un amor que se esfuerza. Profetizo sobre ti un amor que es benigno. Profetizo sobre ti un amor que es libre de envidia, que es libre de presunción, que es libre de vanidad, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sobre eso, en este día, en el nombre de Jesús, profetizo sobre ti esta clase de amor. Un amor que te va a fortalecer, un amor que te va a bendecir. ¿Lo recibes? ¡Recíbelo! ¡Recíbelo! ¡Nos hace falta amor! Ahora, no es que nos haga falta así, ¡ay, no! Mira, tengo una esposa que me ama. Tengo unas hijas preciosas que me aman. Hoy hasta tengo un nieto, que el pobre no sabe que me ama, pero me ama. ¿Verdad? Y le estamos enseñando a que me diga Tata Lalo. Porque yo le he pedido a mi hija que le enseñe eso, porque espero que logre comprender que ese concepto, porque mi hija mayor habla náhuatl, y tata significa papá o abuelo, es indistinto, es la autoridad en la casa. Y por eso quiero honrar a mi hija de esa forma. Y yo voy a poder enseñarle a ese niño el amor a través de ese trato respetuoso entre abuelo y nieto. El amor es eso. Y por eso sé que es tan importante hablar sobre ti, amor. Y hasta aquí vamos de maravilla, entendiendo lo que el amor es, así sencillo, en la Biblia fácil. Pero Dios me fue llevando más profundo. Si tú lees el libro de Ezequiel, ves que el profeta tuvo una visión en la que el Señor lo llevó al templo, y a la puerta del templo entraba y el agua le salía, le llegaba a los tobillos. Luego el agua le llegó a las rodillas, salía así. Entonces el Señor nos va llevando por su revelación a niveles un poquito más profundos. Y entonces empiezo a visualizar la palabra amor como un acróstico. Todos saben lo que es un acróstico, algo, una palabra cruzada. tú lees amor de arriba abajo, lees amor. Y dije, Señor, se ve muy bien, pero cada letra puede significar algo. Y empezó el Señor a darme la primera palabra, actitud. Y la segunda palabra, motivación. Y la tercera palabra, orden. Y la cuarta palabra, resultados. Dije, oh Señor, ahora sí está la cosa. Es lindo el amor, pero todo este concepto ya es más elaborado. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que hice el año pasado fue juntar a nuestros amados hermanos, pastores de esta iglesia, y los ancianos, y decirles, hermanos, el Señor me ha dado esto para la iglesia y requiero que ustedes conozcan y lo vivan y lo vean. Y les compartí el bosquejo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pintan, que saben pintar? No los que agarran la brocha, no, que saben pintar. Saben que un muro hay que lijarlo, ya que está lijado, hay que echarle su sellador, inclusive con un poco de color para que se fondee, ¿verdad? Los muros de atrás están fondeados nomás, no los critiquen, están fondeados nomás. Los muros donde están las proyecciones ya están acabados, lijados, fondeados, pintura, dos manos, tres manos para que la proyección se vea lo mejor posible. Así es necesario hacer ciertas cosas y yo entendí de parte de Dios que así tenía. Primero llegué con este concepto con ellos y les puse el sellador. Esta es la visión, el amor. Pero tiene estos cuatro conceptos. Ayúdenme a prepararlo para presentarlo a los servidores de la iglesia, a los responsables ministeriales, a los guías de grupo de conexión, ¿verdad? Y en la última junta del año, el Señor me mostró que teníamos que hacer algo muy claro, muy, muy evidente. Y entonces preparamos unas camisetas que no sé si han notado que tenemos. Les voy a pedir a todos los que tienen su camiseta de la visión de este año, me acompañen acá al frente. Si tú la trajiste puesta, ven para acá conmigo, acompáñame, te necesito. Hello. Y obviamente falta algunos que está. Ahora, esta playera se las dimos al que vino. Algunos no pudieron venir, salieron de viaje y los amamos, tranquilos, no hay juicio. Pero no, decidimos que había que darla a ellos porque iban a conocer el concepto y la razón de por qué la tenemos. Porque fue una invitación, ¿verdad? Le invité no a todos los ancianos, a algunos ancianos, ayúdenme a compartir su perspectiva de cada uno de los elementos de esta visión, sobre la actitud, sobre lo que es la motivación, lo que significa el orden, lo que significan los resultados. Y cada uno compartimos al grupo de servidores este concepto. Hoy quiero compartirlo contigo de una manera también práctica, realista. Y te quiero regalar algo para que tenga un significado práctico en tu vida también para este año. Cuando acabe el año, si quieres, lo tiras, lo regalas o le cambias la imagen porque puede servirte. Si te gusta coleccionar botones, pues qué padre, porque te vamos a regalar hoy un botón. Y tú decides si lo usas o no. Yo te invito a que lo uses, pero sobre todo que lo recuerdes. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Amarnos, amar a la gente que viene. Amar a la gente con la que tenemos relación, intentar amarla a la manera que a ella le gusta ser amada, desde la forma que yo puedo amar, por supuesto. No podemos forzar ciertas cosas. Pero entender esto, ¿cómo me voy a ayudar? Porque ha sido un ejercicio. Mi esposa me ha ayudado esta semana a hacer este ejercicio que nace con la actitud. Porque tiene uno que entender algo que te voy a explicar en un momento más sobre la motivación, la importancia del orden y los resultados, porque el Señor espera que demos resultados en lo que hacemos. Y ahorita lo vas a descubrir junto conmigo. Entonces le quiero pedir a cada uno de mis amados que me ayude. Sí, está abierto, sí. Tomen dos o tres botones, de aquí para allá, tomen dos o tres botones o cuatro. Y ayúdenme. Cada persona que está aquí sentada debe tener un botón, ¿sí? Mañana que hayamos acabado de repartir todos los botones, les regalo uno a ustedes, pero ahorita ayúdenme a que nos alcance, porque no se nos va a alcanzar para todos. Pero no, debe alcanzar. Y mañana repartiremos a los que vengan mañana. Si tú vienes, mañana trae tu botón puesto. Ahora, llevar de recuerdo a alguien, me dices y te lo regalamos. Pero queremos que tú formes parte de esta visión este año. Que hagas cosas con buena actitud. Que decidas una motivación personal fuerte. Que decidas ordenar tu vida y que decidas dar resultados. ¿Faltan? ¿Alguien? Yo les podría... No me van a creer, pero... Yo de niño era niño de mercado. Pásale, güerita, que va a llevar. Mire, marchanta. Llévelo, llévelo. Aleluya. Listo. Muchas gracias. Vamos a leer un pasaje en la Escritura. Este pasaje, el Señor me lo mostró para ayudarnos a desarrollar actitud. Romanos capítulo 12. Casi todos ustedes recuerdan Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿Sí se acuerdan? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, etc. Es ese pasaje, pero lo voy a leer todo, desde el verso 1 hasta el 9. Pon atención, no te distraigas con tu botón. Ya te lo pusiste, espero no te hayas pellizcado, picado, tranquilo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Amado, el amor es un ruego a veces. Por eso el amor nada espera. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una buena actitud empieza con eso. Con lo que está aquí afuera, con lo que se ve. Empecemos a practicar una buena sonrisa. Algunos se nos da más así la cara de gigante de Pascua, ¿no? Pero ejercitemos eso, porque esa es la parte que nos pide el Señor. Para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Continúo. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, esta es la actitud, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto se traduce en una palabra, humildad. La manera de dar el amor es una forma humilde. Mira, yo doy gracias a Dios los que tienen talentos, habilidades, virtudes. Dale gracias a Dios que las tienes. Y en tu corazón dile, Señor, gracias. Pero sé cuidadoso en no presentarte con cierto nivel de arrogancia, porque eso no es agradable. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe es muy importante en el proceso de la actitud. ¿Qué va a desencadenar tu actitud? Tiene que ver mucho con tu fe. La seguridad con la que llegues a pedir un trabajo desencadena tu fe. Lo mismo cuando tratas a alguien. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este año, la actitud correcta es aceptar los cambios que vamos a hacer, porque vamos a hacer cambios como iglesia. Vamos a acomodar las sillas de forma diferente, vamos a hacer ciertos cambios en las actitudes, en los procedimientos de la iglesia, y esos cambios son necesarios. Les suplico que tengan una buena actitud ante los cambios, porque son buenos. ¿Sí? Continúo. Este es un ejemplo simple de cómo desarrollar una buena actitud. Porque vamos a delegar, es decir, si tú estás haciendo aquí 4 o 5 cosas en la iglesia, te queremos invitar a que hagas 2 o 3. Si estás haciendo 3 cosas, que hagas 1 o 2. Pero que todos hagamos algo en la iglesia. Así que no te angusties si entregas tu casa de que hacías el grupo de conexión. Dale gracias a Dios, te damos gracias por el tiempo que la abriste. Qué privilegio fue para nosotros. Pero adelante, hay un nuevo servicio en el que nos puedes apoyar. Desde afuera hasta adentro puedes apoyar en seguridad, en hospitalidad. Súmate a la alabanza, ve a tecnología y comunicación. Apóyanos con los niños. Hay muchas cosas que hacer en mantenimiento. Tanto que hacer y pocas manos que realmente lo hacemos. Nos sumamos porque somos todo un cuerpo con la actitud correcta. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Esa es la actitud correcta. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Estás ahí conmigo? Actitud. Recuerda que hoy tienes donde recordar la actitud, que forma parte del amor. Segundo punto, motivación. Necesito aclararte algo. La motivación no es lo que yo puedo hacer para motivarte. Espero que te quites esa idea errónea. Te voy a explicar lo que aprendí de la motivación. Si bien algo que yo puedo hacer o tú puedes hacer por alguien más para animarlo y motivarlo, no va a pasar nada si él no quiere. La motivación es todo aquello que en el ser humano de forma interna desencadena un actuar. Hay factores externos, pero al final es mi decisión interna, intrínseca, personal, de arrancar y hacer las cosas. ¿Sí? Ahora, el ejemplo de otros me ayuda. A muchos de ustedes los conozco y veo su buen ánimo. Hay personas aquí que a veces necesito verlo, ¿verdad? Porque lo veo y me animo. Les conté, no sé si les conté un testimonio con el hermano Juan Carlos, esposo de Pati. ¿Dónde estás, hermano? Acá está mi hermano Juan Carlos. Fui a visitarlo, ¿verdad? Porque le doy mucha lata para algunos materiales que nos bendicen mucho. Y ahí estaba yo y llegó un inspector de esos del municipio. Ya les conté ese testimonio, sí, ya se los conté. Se los cuento otra vez porque es bueno. Entonces llega el inspector así con ganas de hacer su trabajo. Y yo me puse tenso, ¿no? Dije, hermano, dame chance, yo le impongo mano santa acá. No, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, lo que sea. Y el hermano, sí, permíteme un momento, hermano.
Y entonces, sí, Lalo, mira, y tenemos pensado, es que así habla el hermano, sí, tenemos pensado.
Y atendiéndome, yo bien, yo agradecido, pero al mismo tiempo nervioso. Bueno, un momentito más y así, tranquilo, sin tensiones. Eso a mí me ha motivado porque el martes pasado llegó un inspector del Estado a decirme que tenemos que pagar licencia de construcción al Estado. Sí, mi primer pensamiento fue, pues le doy un cabezazo, un trompón y luego le pregunto. Pero me acordé del hermano Juan Carlos y eso me motivó a decir, sí, permítame, a ver, ¿por qué razón? ¿Se da cuenta usted que está raro? No, ya me dijo muchas cosas, dije, bueno, recibí el citatorio y el lunes iré al gobierno del Estado y decir, oiga, ¿por qué? Y si hay que pagar, pagaremos, ¿no? Pero ya no tengo esa carga. Lo que quiero explicarte, el punto focal es la motivación con una buena actitud. Porque no le dije nada incorrecto, sino lo traté muy bien, incluso estábamos ahí a pleno ruso. Acompáñame, por favor. Lo pasé a la oficina, aire acondicionado. Siéntese, permítame, leí el documento. Bonito, ¿no? Porque ese hermano desencadenó en mí un proceso. Pero al final, si no decido yo, esa motivación no la haría. ¿Estás conmigo? Entonces, la motivación no va a depender lo que hagamos afuera, sino lo que decidamos adentro. Y te leo un pasaje excelente para este tópico en 1 los Tesalonicenses 5, verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Uno de los factores externos que más motiva a la gente es ser comprendido. Si tú o yo llegamos con alguien y de entrada le aplicamos justicia, su motivación no se va a desencadenar. Si tú y yo lo sostenemos y le hacemos saber, mira, has fallado, pero Dios puede respaldarte para el cambio. No justificamos el pecado de nadie, sino lo sostenemos y le apoyamos para ir adelante. Porque muchas veces hay personas que con un buen abrazo pueden cambiar su motivación. Otros, algunos me han dicho, no, pastor, a mí con mano dura, a mí deme. Pues, ¿verdad? Hace hemos estado llevando a nuestra hija que está de visita y a Daniel, como podemos llevar a nuestro gimnasio un invitado, por lo menos por 13 días durante el mes, los hemos llevado y ellos no pagan, ¿no? Y entrenan con nosotros. Entonces salió en Facebook una cosa terrible, no lo hagan, ni crean que yo lo hago, pero me pareció estimulante, no motivante, estimulante. Un hombre que está haciendo pecho en una máquina y su entrenador le está gritando, ¡bla, bla! Y cuando no puede, le da dos cachetadas, bla, bla, y saca más. Y se detiene, le ayuda tantito y tra, tra, y aleluya. No, fue como una liberación. De inmediato etiqueté a Daniel y dije, mira, Dani, mañana nos vemos, hermano. Bueno, algunos podrán desencadenar con un poquito de presión eso, pero debemos conocerlo. Debemos conocerlo. Porque si eso no le ayuda, sino. Yo hoy le confesé a mi esposa un pecado que he tenido por muchos años. Me limita, me provoca un inconveniente interno el que me digan qué hacer. Pero ese es orgullo. Y es un pecado, ese es el pecado. Se los confieso también a ustedes. Cuando alguien viene y me dice, es que pastor, usted debería de hacer esto. Yo tengo una buena actitud invariablemente. Digo, oh sí, muchas gracias. y lo pienso. Pero algo interior rompe en mí el deseo de hacerlo. Es un problema. Entonces he decidido que no importa quién o qué me diga que hay que hacer, lo analizaré. No permitiré que me frene, sino haré lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses más adelante: retened lo bueno. Retendré lo bueno y seguiré actuando. ¿Sí? Porque te confieso algo, cuando yo llegué a Cancún pesaba 13 kilos menos. Un kilo por año, hermano. Eso no está bien. Si uno embarnece, ¿no? O sea, yo creo que no necesito volver a pesar 75 kilos. Pero creo que en 80, 82 estaría maravilloso. Pero haber llegado a 92 para mí es vergonzoso. Voy en 90 y bajando. Pero es terrible. ¿Y sabes por qué? Porque alguien me dijo, es que deberías bajar de peso. Y ¡clac! Hace clic en mi corazón, ahora no bajo. Pero no creas que es consciente, orgullo así de, no, es algo que está ahí adentro. Amado, ¿qué tienes tú ahí adentro que te está limitando y que no genera la motivación para hacer lo correcto? Esta palabra de amor, a través de la actitud y la motivación, hoy me ha puesto en una perspectiva y me da la entrada al siguiente punto, al orden. El orden es algo que necesitamos en todas las áreas. Yo doy gracias a Dios porque mi ayuda idónea es quien ha hecho eso en nuestra vida, en todo, en el orden. Ella, orden. Los que conocen a la pastora Sere, orden. Es decir, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de implementar las 5 S aquí en la iglesia y ella ya las traía dentro de ella. Está, ni, los japoneses no la habían inventado y ella ya lo tenía en su mente. ¿Sí? Eso lo inventaron por ahí de los 70s. Ella creo que cuando tenía 2, 3 años ya tenía bien claro el concepto de las 5 S. Luego investiguen, les conviene, porque eso es algo práctico para la casa, el negocio, etcétera. Pero voy al punto. El orden en nuestra vida es tan importante. Dice primero a los Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Te pongo un ejemplo sencillo. Te invito un vaso con agua. Hago un agua de limón, hermano, deliciosa. Pero yo hago el agua de limón y agarro y digo, pásate, hermano, te paso a una mesa y la sirvo en la mesa y luego pongo el vaso. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitaba? ¿Qué hago primero? Pongo el vaso, vacío el agua y te la ofrezco. Sencillo el ejemplo, ¿verdad? En nuestra vida, muchos aún seguimos sirviendo el agua y luego ponemos el vaso. Ahora, tú tienes que meditar qué áreas y qué cosas. Y cambiar. Con amor. Ten una buena actitud. Busca la mejor motivación personal. No depende de los otros, depende de ti. Pon orden en aquellas cosas que debes de poner. Yo doy muchas gracias a Dios. Aquellos matrimonios que se han puesto en orden, que se han casado. Gracias. Dios les bendiga. No criticamos a nadie. No juzgamos. Pero te invitamos. Ponte en orden. El matrimonio lo inventó Dios. Organiza eso. Estructúralo. Vale la pena. Es bueno para tu vida, para tu esposa. Y a lo mejor alguien dice, no, pastor, yo sí quiero. Mi esposa es la que no quiere. Esposa quiere. En una dinámica maravillosa de resultados. Eso yo quiero ver. ¿No? Porque ella me ha hecho ver ciertas cosas que son requeridas cambiar en mi vida. Para que haga un clic completo. ¿No? Hace muchos años inventé algo que era una fácil forma de justificar ciertas cosas. Porque como predicamos en alto, no tan alto, aquí no puedo tan fácil, no soy el pastor Holland, ¿no? Yo no puedo subirme así de un salto y... Por eso cuando sea grande quiero ser como el pastor Holland. Es que ustedes no saben, pero ahora que vino a predicar el mes pasado, agarra el pastor y se sube así de un salto. Bueno, no puedo, pero lo que yo hacía era, cuando iba a hablar de algo que no tenía autoridad, pero que era necesario que todos lo supiéramos, me bajaba del púlpito. Y acá abajo todos parejos, bueno, tenemos que hacer esto. Pero era bueno y no era tan bueno. Porque era una manera de justificar algo que quizás no he cambiado totalmente, pero que estoy cambiando. Entonces, he requerido la honestidad en este proceso. Porque muchas veces por eso no estamos dando resultados. Hoy mi esposo me está pidiendo algo específico, ¿no? Porque a veces me recuerda algo que yo decía. Como educador físico, yo manejé este concepto muchos años, porque yo estaba en forma. Yo decía, es que para ser torero primero hay que parecerlo. Y cuando tú tienes 1.75, pesas 75 kilos y menos de 10% de grasa, tú sientes que estás diciendo lo correcto. Pero cuando eso cambia, ya no hace clic lo que dices con lo que vives. ¿Están ahí conmigo? Resultados. Entonces ahora tenemos que ser cuidadosos en darle resultados al Señor, en darnos resultados a nosotros. El Señor lo dice con mucha firmeza en Lucas capítulo 6, el verso 43. No es buen árbol que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su... Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Aquí es el punto. Si decimos algo, tiene que tener un efecto en nuestra vida. Si yo te digo que la misión de la iglesia es predicar el evangelio, créeme que cada oportunidad que tenemos lanzamos la palabra de predicación. Hoy tuvimos, perdónenme, les comento, tuvimos que ir a desayunar a un restaurante porque nos agarró la calle, ya no pudimos regresar a la casa y había que hacer cosas. Pero fuimos y encontramos un precioso hermano que trabaja ahí, fue maravilloso, pero... El jovencito que nos atendió, al terminar, nos despedimos y mi esposa le hizo la plática y yo le lancé la palabra al respecto de la Navidad. Que Cristo more en tu corazón. Estamos para servirte. Jesús debe ser el centro de... Y así, ¿sí me explico? Porque no a veces es, venga, estoy, arrepientas, hermano, no sea pecador. Acepte a Jesús como Señor y Salvador. ¡Se va a ir al infierno! No. Predicar el evangelio tiene que ver con esa estrategia que tú puedes ir diseñando individualmente. La mía es esa. Porque un día voy a regresar otra vez a ese restaurante y lo siguiente a lo mejor que hacemos es llevarle un separador que trae el plan de salvación. Y la siguiente es ver realmente qué necesidad pudiera tener y poder tratar de cubrirla. ¿Están ahí conmigo? Predicar el evangelio no es solamente hacer una campaña, es diseñar una estrategia para dar resultados. Ahora, yo te prometo algo, si algún día alguna de esas personas con las que hemos ido sembrando la semilla viene aquí, yo te lo voy a recordar, porque me interesa que veas que los resultados son importantes para Dios, porque se trata de predicar el evangelio a toda persona, haciéndole dependiente del Espíritu Santo e instruyéndola para que tenga la actitud de Jesucristo. Eso es lo que queremos. Amor, actitud, motivación, orden, resultados. Eres un buen árbol, debes dar buenos frutos. No tengas temor de expresar bendición, de hablar proféticamente para bien, porque es bueno, porque eres buen árbol, porque de la llenura del corazón habla la boca. Amén. Concluyo. El detalle es que hoy tengo dos conclusiones. Conclusión número uno. El amor debe prevalecer porque es mayor. Primero a los Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el la actitud, la motivación, el orden y los resultados. Segunda conclusión. El amor debe prevalecer porque es eterno. Primero a los Corintios 13:8. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Pero el amor seguirá vigente. En la eternidad no necesitaremos orar en lenguas. En la eternidad no necesitaremos que alguien venga y traiga una profecía sobre nosotros. En la eternidad estaremos en la presencia del amor, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Lo recibes? ¿Podrías repetir conmigo el acróstico de amor? Este año, amémonos unos a otros. ¿Te invito a algo? Nunca te vayas de la iglesia, te lo diga o yo no te lo diga. Nunca te vayas sin saludar a 5 o 10 personas y tratar de recordar su nombre los siguientes días. No permitas que alguien entre que nunca habías visto y no te acerques a poder darle una palabra de ánimo, de bienvenida. Cuando alguien que dejó de venir por mucho tiempo venga, acércate a abrazarle y decirle, qué gusto verte. No le digas, qué milagro, hermano. No le digas eso. Simplemente abrázalo y dile, qué bueno verte. Si él abre su corazón a ti, escúchalo. Y si no, sin juicio, simplemente dale la bienvenida. ¿Sí? Hace unas semanas yo dije, me voy a cambiar de iglesia porque llego y nadie me saluda. Y luego me acordé, ah, no, yo soy el pastor, yo tengo que saludar a todos. Hay gente así. Amémosla y enseñémosle que no depende la relación con Cristo de eso. Amén. ¿Me acompañas con un canto para poder darle el honor que merecen nuestros amados graduados? Ponte de pie un momento. Permite que el amor de Dios fluya a través. Reflexiona en este canto y que sea el canto el que ministre tu vida. Porque de eso se trata, es Él. Él es el amor. ¿Lo recibes? Te doy gracias, Señor, por tu buena voluntad. Y es así, Señor, que entendemos que el amor que podemos dar tiene que ver primero con que tú nos amaste antes. Ahora yo te ruego esto, Espíritu Santo, trata con nosotros. Bendícenos. Espíritu Santo, trata con cada uno de los que requerimos de ti, para que sea tu gracia, tu poder, tu autoridad, la que nos permita amar a los que necesitan ser amados, porque ya tenemos el amor previo. Amado Señor, oro por cada uno de estos hombres, mujeres que están aquí, que sean conscientes de ese amor previo que nos has dado, incondicional, para que entonces amemos a nuestro prójimo de una manera sencilla, por la gracia que nos ha sido dada, de ese amor anticipado que se vio en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, yo te bendigo. Bendigo tu vida completamente, con un amor más evidente, con una relación más firme. Bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos. Bendigo tu relación que va a terminar en un matrimonio exitoso. Hablo bendición sobre ti, afirmo tu corazón y hablo proféticamente que el amor de Dios llenará todos los vacíos, porque Él es el único que lo puede hacer. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hallelujah.